todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el lunes 14 de abril 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestra compañera, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Blaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará, por supuesto, con nosotros Juan Elejalde, también Urizar Azpitarte. Tiene curro Urizar en la jornada de hoy. En este día lunes en el que vamos ya mismo con el pelo cortadito recién, que dicen los argentinos, titulares.
Como siempre, mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Importante victoria del Athletic en San Mamés, 3-1 ante el Rayo Vallecano. Los regiblancos remontaron para ganar, sumar 3 puntos que les afianza además en el cuarto puesto de la clasificación. Valverde hizo hasta 9 cambios con respecto al partido ante el Rangers. El invento no funcionó y en la segunda parte tuvieron que salir al rescate la columna vertebral del equipo. Iñaki Williams terminó el partido con molestias. Hay parte médico, sobrecarga en la musculatura de la pierna izquierda, pendiente de evaluación. Sancet marcó 2 goles, 1 de penalti. Por fin marcamos de penalti. El segundo, un golazo, significó el gol 5.000 del Athletic en Liga. Ahora toca pensar en el partido de este jueves en San Mamés, vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Hay que ganar a Rangers para meterse en las semifinales. En cuanto al baloncesto, derrota del Bilbao Basket en su visita a la Andorra, 84-81, aunque se mantiene el básquet a veras a favor. Pese a esa derrota, los de Ponsarnau tienen un colchón de 4 partidos con el descenso. Hoy, media day, antes de afrontar la final ante el PAOK de la FIBA Eurocup. Este miércoles en Miribilla el partido de ida. Hoy vamos a charlar con Chucho Sanz.
Qué bien lo vemos y cómo lo escuchamos. Somos de Lear Visión Audición, ya sabes, la web opticalias.com, sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición, qué modelo de gafas, qué espectáculo, y sobre todo qué audífonos para escuchar muy bien al que tienes al lado, que hay veces que no le escuchas y que sobre todo se mosquea, porque si no le escuchas y no le atiendes, al final la gente se acaba mosqueando. Elías Visión Audición, 1:07, pausa y arrancamos, que venimos de victoria ayer frente al Rayo Vallecano, gol 5.000, qué golazo de Ian Sanzet.
Onda Vasca conecta. Pisadas de dinosaurio, escaladas emocionantes, bocados sabrosos y siestas legendarias. Aquí aprenden jugando y crecen con todo el cuidado y el cariño que necesitan. Matrículas abiertas del 22 de abril al 9 de mayo. Aurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Descubre la gastronomía de la provincia de Huesca.
Una auténtica delicia para los sentidos que fusiona tradición y vanguardia con productos kilómetro cero excepcionales.
Vive experiencias gastronómicas visitando ferias agroalimentarias, queserías, bodegas, jornadas micológicas y mucho más.
La provincia de Huesca es magia. Disfrútala con los 5 sentidos. Muy poco vienes para lo cerca que lo tienes. Diputación Provincial de Huesca.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Donostiako akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral arrezife tropikaletatik Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Ameika akuario tropikal 200 espezie, 8.000 arrain baino gehiago euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa, itxasgintzaren historiako 700 urte museo bakarrean, Donostiako akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Onda Vasca conecta.
Venga, vamos a arrancar desde la felicidad de la victoria de ayer, pero antes de nada, ¿vale? Porque ya empiezo a ver cositas en el WhatsApp en el 688-854-852. Por favor, abstenerse todos los Yaló lover de empezar a contarme la peli de que ayer Yaló lo hizo de cine, ¿vale? O sea, porque claro, si el mínimo es hacer un buen control o hacer un regate, entonces apaga y vámonos. El que lo hizo de cine, sin tanto por detrás bombo y platillo, fue Marwan, que salió en el segundo tiempo y se pegó con todo el mundo, generó un penalti, estuvo a tope, y eso sí que es cambiar el signo de un partido. Por supuesto, lo de los Williams y lo de Sánchez. Pero abstenerse, ¿vale? Los Yaló lovers, de empezar a contarme aquí que ayer, que pa' aquí, que pa' allá. Que, por cierto, lo de defender no sabe ni lo que es. Pero bueno, ya iremos con eso más adelante. Mensaje que a mí me gustó, Boiro, dice. Viste otro partido. Madre mía, fue de lo peor del Atleti ayer, sin lugar a dudas. Adama Boiro. Mensaje que llega y que estoy absolutamente de acuerdo, porque el otro día os voy a contar una cosa. Cuando venía en el avión de Ámsterdam a Bilbao, porque fui a Glasgow vía Ámsterdam, que es cachondo. Ahora, vi desde el aire Ámsterdam, pasillo bonito, tengo que volver. Bueno, digo que el día viernes era, escuché la tertulia del viernes, ¿vale? La escuché. Los últimos 3 minutos, pido perdón a la audiencia de Onda Vasca por lo que allí se produce, ¿vale? Por lo que allí se produce, que me parece terrible. Terrible por parte de todos, ¿eh? Por parte de los contertulios y del moderado. Pues el moderador también dice, le cierro el micro. Y soy allí por detrás de todo. Hay un oyente que dice, lo del otro día me pareció una faltada de respeto a Ángel Plaza tremenda. Y por favor, me solidarizo con él. Yo me solidarizo contigo, Ángel. Pero no hay que...
No atendiendo a razones.
Ya, pero Ángel, tú
respeto,
coges ahí.
Educación.
Tú coges ahí y les mandas callar.
Si ya lo decía. Y
No. Y punto, y se acabó. La verdad que dimos una imagen, no es habitual. Yo, que no quiero líos, me parece lo del otro día tremendo. Pero bueno, lo dejamos ahí. Pido disculpas a todos los oyentes.
Yo también.
Prometo faltar lo menos posible.
Ojalá.
Porque
a ver si,
de verdad,
a ver si es verdad.
Que eres muy liante, Ángel. Que eres muy liante.
Si yo no la lié, se enzarzaron esos dos y no había manera de parar. Es impresionante.
Vileia, ¿cómo estás?
Arracha el León, todavía consternado por lo del viernes.
¿Por qué?
Porque lo estaba escuchando en directo.
Tú también, ¿no? Bueno, que fue tremendo. Es que fue tremendo.
Con el corazón en un puño.
Y eso lo que la gente, eso. La audiencia, un poquito de, barrillo, de barrillo.
Luego los taquitos que se le escapan a la gente.
Joder.
O sea, por favor, moderar el lenguaje. Respeto al oyente. Es que decís muchos tacos.
No, yo no dije ninguno.
Yo nunca dejo que digan tacos. Nunca.
¿Cómo que no?
Nunca. No, se te fue. Se te fue. Elejalde, ¿cómo estás? Arracha León.
Bien, oyéndote la canallada que estás haciendo, pero bien.
¿Por qué?
Por lo de siempre, ¿eh? Porque tú eres el que nunca haces nada. Tú no entras en nada, la culpa la tienen todos los demás. No pasó nada. Discutimos, punto.
No,
la
quiero...
que no le guste, que pague la radio y que ponga otra.
No quiero poner los 3 últimos minutos de programa.
No pasa absolutamente nada.
Diciendo, Ángel, 5 veces os he cerrado a todos.
Sí, porque es que siguen hablando tú.
No pasa absolutamente nada, efectivamente. Hubo una discusión en la que no llegamos a un punto de equilibrio, que yo no estaba, pero da igual. El que estaba en un problema de desencuentro, bueno. Y no pasa absolutamente nada. Y como esa hemos tenido contigo, 522. La verdad es que estabas en Alejandría, en Amberes o en Nueva York.
Yo ayer vi a Asís Martín con una herida en la ceja.
Estaba, bueno, así se pega una enganchada con Beni a última hora.
Sí. Muy bien, no pasa nada.
Que ahí digo yo, pero bueno, pero vamos a ver, cómo, ¿qué es esto?
Totalmente compungido estaba.
No es nada, no pasa absolutamente nada. Discuten Beni y Asís.
Lo que pasa en la mesa de tertulias se queda en la mesa de tertulias. Igual
evidente.
Que el fútbol. Lo que pasa en el campo
evidente.
Se queda en el campo, ¿verdad que es igual?
Y no pasa absolutamente nada, eso es.
Bueno, son unos mal educados, dice un oyente. Plaza estuvo muy bien.
No, yo simplemente digo lo de respeto y educación. Es decir, si hay uno que modera y dice, por favor, callaros, hay que callarse, punto. Te guste o no te guste. Pero si, chicos, estaban...
No me puedo marchar, macho. Es increíble.
Y eso dije yo, por favor, que vuelva a Monge, lo dije yo.
Increíble.
Plaza hizo lo que pudo.
Exactamente, es que no me
respeto. Ya, pero vamos a ver, pero tú estás entrando en un puerto, vas con un bote y no puedes, o sea, es como aquel que se va a dar un golpe con el coche y cierra los ojos, intenta arreglarlo, y Plaza lo que hizo fue tirar por la que en medio, os bajó los micrófonos, que además... Os escuchaba por el micro
por el
de
mío,
él.
Claro.
Luego, por tanto, no nos bajó el micrófono, pero se escuchaba. Nada más. No pasa nada. Si queremos sacarle punta a las cosas, le vamos a sacar. no pasa absolutamente nada, y el que se sienta ofendido, repito, que es muy fácil.
Yo pasé mal rato.
450 emisoras creo que hay.
¿Quién hace este viernes la tertulia?
Cambias y arreglado.
Nadie, Jesús.
Ahí va, ¿me dejas hacerla a mí?
No, pero de verdad...
No puedes comer carne, ¿eh?
Yo paso mal rato. De hecho, llega casi y me dijo a mi mujer, ¿qué te pasa? Digo, es que está escuchando esto, me llevo mal rato.
Ya.
Vamos con el partido.
Venga.
Vamos con el partido de ayer, que nos ofreció un segundo tiempo maravilloso. Mira, ayer... Por lo menos ayer, de verdad, creo que Valverde ayer en rueda de prensa rectifica. Porque cuando le pregunté sobre lo del partido, dice, bueno, todos los partidos son distintos, el tiempo primero. Y dije, hombre, ¿cómo este no? O sea, ayer el Atleti estuvo a merced del Rayo Vallecano hasta que en el descanso mete los cambios Valverde, luego continúa durante el segundo tiempo metiendo cambios y sale la unidaza. Yo este mensaje, que mañana, si está Clemente operativo, si no se me ha marchado por ahí de vacaciones, lo voy a llamar. Hace poquito Clemente me decía en antena que, bueno, que lo que yo había dicho... Que me iba a llamar un día en el que iba a ganar el Atleti sin los Williams y sin Sancet, y que me iba a decir, monjito, como me llama él, Natatán, no sé qué me decía. ¿Has visto, no? Pues, Javier, ¿has visto, no? Si no juegan los Williams y no juega Sancet, lo tenemos en filipino. No os digo que no le ganemos a nadie, porque no, porque el equipo tiene virtudes importantes como para ganar partidos, pero que vamos, que se le pone muy cuesta arriba, ya os digo yo que sí. Y Ruiz de Galarreta, que también es un jugador muy importante a la hora de la creación. Porque atrás el equipo siempre está bien, el equipo defensivo. Pero es que siempre ha estado bien. Hasta en los momentos malos del Atleti, también ha estado bien la defensa. De hecho, ha habido muchos años que ha vivido de la defensa. Pero es que ahora tienes algo que es extraordinario, que es una maravilla. Que son dos chicos de apellido Williams y un chaval que se llama Ollán Sancet, que si él quiere, va a hacer historia en este club. Porque Ollán Sancet es una barbaridad de futbolista. Ollán Sancet es un jugador, probablemente esté en el top 5 de esta liga. Si Ollán Sancet está en modo Ollán Sancet, es uno de los 5 mejores futbolistas de esta liga. Y alguno dirá, ¿dónde va el monje? No, ¿dónde va? No. Uno de los 5 mejores futbolistas de esta liga. Y ahí meto a los dos del Madrid más importante, a los dos más importantes del Barça, 5-6. Y a los dos... uno del Atlético de Madrid. Y luego está Sánchez. Para mí es top 5, top 6 de este campeonato. Es impresionante. Pero no la capacidad de generar fútbol que tiene Ollán Sánchez, sino la capacidad de meter gol, de ver la portería enorme. En baloncesto se dice ver el aro como una piscina. Bueno, pues este ve la portería del Atleti como el puente colgante de Portugalete y las Arenas. Es una cosa increíble. Y además no se pone ni colorado ni nervioso. Tiene una capacidad... que esto es innato, aparte de lo que haya trabajado obviamente durante todos los años que ha estado entrenando, pero es un espectáculo. El que no lo ve así, será porque o le tiene manía o no le gusta, o pa' aquí o para allá, pero Sancet es top, 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 top. Insisto, puede hacer, si él quiere, historia en este equipo. Yo no sabría con quién compararlo de los últimos años, porque todas las comparaciones son odiosas, pero Ollán Sancet para mí es el jugador más importante de esta plantilla, desde luego. Fuera aparte que Williams Iñaki me parece un crack y que Nico me parece otro pedazo de crack, pero Ollán Sancet es más, tiene más peso en un partido, para mí, entiendo, en juego, que los dos Williams, aun siendo la leche, que son la leche, o sea, que llevamos, me los llevaba a vivir a mi casa, pero es que lo de ayer otra vez de Sancet es un escándalo. Y las cosas no son casualidad. Ayer hace el gol 5.000 del Atleti. ¿Lo podía haber hecho otro? No, lo hace Sancet. Y esto, Juan, no son casualidades.
No son casualidades. ¿Cómo no van a ser casualidades?
¿Qué no? Lo tenía que meter un perfil como Sancet.
Lo podía haber metido ayer, ya lo. O sea, tú miras los 5 que han metido los goles.
El 5.000, ya lo, de verdad.
¿Te imaginas que lo metes ya lo?
¿Qué ganas de provocar tienes, Alejandro? Espera, se te oye un poco mal, se te oye un poco mal. Vamos a intentar modificar el sonido porque se te oye muy... Sí, se oye con mucho ruido. A ver si lo tenemos ahora en condiciones a Juan. A ver, que si lo podemos escuchar. Venga.
Yo digo que es casualidad pura y dura. Y la mejor demostración de que es casualidad... Mira los 5 que han metido los goles anteriores. El 1.000, el 2.000, el 3.000, el 4.000. Lizarazu, La Torre...
Iriondo y Ezquerro.
Iriondo y Ezquerro. Quiero decir, ninguno de ellos son, Iriondo el que más, no son leyendas del Atleti. O sea que no, la casualidad existe y es una casualidad más. Que es un buen jugador Sánchez, sin ninguna duda. Que antes de ayer el partido contra el jueves contra el Glasgow hizo un partido tirando a lamentable. Ayer hizo un partido mejor, sin ninguna duda. Pero allí, por ejemplo, a mí me parece que Sánchez es un buen jugador, sin ninguna duda. ¿Es un crack? De momento no. No ha demostrado para nada que es un crack. Para nada. Bueno, al Atleti de momento no le ha dado la mitad de lo que ha recibido.
El partido de Sánchez de ayer, Juan, se empieza a jugar en Glasgow cuando vuelve a entrar en dinámica de primer equipo después de un periodo importante de partidos en el banquillo, sí, fuera de la convocatoria.
Como todos los demás. Lo que pasa es que Yaló no ha estado sin jugar durante 3 meses, que Vivian no ha estado sin jugar durante 2 semanas, que el otro no ha estado sin jugar 4 semanas. ¿Solo aplicamos las cosas cuando nos interesan a nosotros?
No, pero...
La Sánchez hay que valorarle porque acaba de entrar después de una lesión importante, los demás no.
No, simplemente tú has dicho que el otro día el partido de Sánchez fue lamentable.
Fue lamentable, el mismo que el de Iñaki y el de Nico, lamentable, sí.
Bueno, pero el otro día Ollán Sánchez, y él lo ha agradecido seguro, volvió a estar presente en un partido con el Athletic en dinámica de primer equipo, después de una lesión. Esos minutos le permitieron que contra el Rayo Vallecano pues ya tuviese cierto rodaje. El partido de ayer de Yaló es el primero que le vemos.
Eso, con todo el respeto a la conversación mantenida, no tiene ningún sentido. En un partido nadie se pone en situación de ponerse a jugar y ya estar integrado dentro del equipo. Ayer tuvo la santa suerte de tirar el penalti y meterlo. La santa suerte de tirar el penalti y meterlo. Hombre,
Tenemos problemas con Juan, con el teléfono. Vamos a ver si lo solucionamos de una vez.
Sí, pero a ver, lo que estaba diciendo Juan, la suerte de meter el penalti, a ver, no es casualidad que el Athletic haya tirado pues un montón de penaltis y que solo haya metido Jan Sanzet en Liga, porque tiró contra el Barcelona el 24 de agosto y marcó gol, contra el Girona se fallaron 3, él no tiró, contra el Girona en San Mamés se tira un penalti, lo tira Sanzet y lo marca, contra el Sevilla no lo tira Sanzet y lo falla Vesga, y ayer vuelve a marcar Jan Sanzet de penalti. Tampoco Berenguer había conseguido meter contra el Rangers, suerte, casualidad, cuando eres el único que consigue ver puerta desde los 11 metros, pues igual yo no lo llamaría así.
Sí, ahí tienes razón, Imanol, ¿no? Es el único que por ahora está acertado de cara a la portería rival en cuanto a los tiros de penalti, y bueno, ya tiene que ser el referente del equipo en esta situación. Y lo de jugar en Escocia, hombre, yo estoy con Juan ahí, no lo hizo bien, evidentemente, venía de una lesión, sí que es verdad, pero en algún momento tiene que jugar Sánchez.
Claro, y que muchas veces decimos, con Vivian contra el Villarreal lo dijimos, qué bien le va a venir poder jugar unos minutitos de cara al partido del Rangers, porque aunque la gente piense que no, el estar 40, 50, 60 minutos en un partido al máximo nivel ya no te hace entrar de cero en un partido importante.
Juan, pero ¿no te convence a ti Sánchez tanto o qué?
No.
¿Por qué?
Porque lo he dicho siempre, a mí me parece que me convencería Sánchez si hiciese 15 partidos seguidos buenos. No está haciendo esa labor en absoluto. Ha hecho en total esta temporada, ha hecho 5 o 6 partidos buenos. Vamos a dejarlo en 5 o 6, como mucho 5 o 6. Que ha metido goles, sin ninguna duda. Que es un tío diferencial, sin ninguna duda. Que es un tío para ponerle en el top de la liga, de ninguna de las maneras. Hay 25 jugadores en la liga.
Que no. Vamos, pregunta en el WhatsApp de Onda Vasca.
Pregunta
en el WhatsApp de Onda Vasca. 688-854-852. ¿Es Sánchez el mejor futbolista del Athletic actual?
Contesto yo.
Dedo para arriba, si para vosotros Sánchez es el mejor futbolista de esta plantilla. Dedo para abajo, si creéis que hay otro.
Para mí no es el mejor futbolista de la plantilla. Para mí el mejor es Unai Simón.
Para mí sí.
Para mí también.
El que más calidad
quiero, quiero por favor muchos mensajes en el 688-854-852. Muchos mensajes, de hecho están llegando un montón de mensajes en el 688-854-852. Ahora mismo estamos hablando de un 90-10. Dedo para arriba. 90-10. Que creo que es una muestra bastante interesante.
Sí, eso es verdad.
Es una muestra importante. Muchísimos mensajes están llegando, bueno, cantidad.
Es un futbolista que no es delantero, que lleva 15 goles en liga y el segundo máximo goleador es Guruceta con 6. Le saca 9 goles a un delantero centro puro de área.
Y con todos los partidos se ha perdido, que se ha perdido unos cuantos.
Y con todos los partidos, evidentemente, que se ha perdido, porque Guruceta ha participado en 30 partidos y para encontrar a Ollán Sateta hay que bajar hasta los 23, son 7 menos.
Qué barbaridad de WhatsApp,
y 9 goles más.
Los WhatsApp que están entrando en Onda Vasca. Dios mío de mi
¿Porcentaje?
Vida.
¿Porcentaje? Hacia arriba todos, o bueno,
bueno, 80-20.
Ah, abajo un poco.
80-20, sí, alguno está con Juan que Simón. ¿Qué pelota es monje?
No tiene punto de comparación. El mejor jugador de la plantilla del Atlético, con mucha diferencia, pero con diferencia de 30-40 puntos sobre 100, sin ninguna duda es Unai Simón. Otra cosa distinta es que como es portero no se le valora, pero es el mejor jugador de la plantilla con mucha diferencia y el más reconocible absolutamente de toda la plantilla. Si alguien tuviese que pagar dinero por alguien, el jugador por el que más se pagaría sería Unai Simón.
Máximo goleador español en la Liga.
Sí, claro, sí.
Ah, ¿te parece poco?
El premio Zarra.
Me parece poquísimo, no me parece nada, sí. Me parece normal, pues bien, pues ha metido.
Pero Juan, ha jugado de media 8 partidos menos que el resto.
Claro.
Que me parece contra los que está compitiendo. Que te lo he dicho ya.
Que no es delantero.
Que no, te he dicho, mira, lo dije antes de ayer en el chat nuestro, no voy a discutir. A mí me parece que no, a ti te parece que sí. Punto.
Dice de Meguía, no, yo no quiero chivarme, de Juan Tápate, que es una frase que no le gusta nada a Juan. Este no lee los mensajes, Juan. Pero encima te dice, Juan Tápate, Sancet es el mejor del Atleti.
Vale, perfecto. Ya está. Para mí ni siquiera es el segundo ni el tercero mejor para mí.
Me parece una faltada por parte de Deme. Respeta, Juan, ¿eh?
Pero Juan, esta temporada no te parece
rentable. A ver, ser el mejor implica ser rentable. Y me parece que no es el más rentable, ni el segundo más rentable, ni el tercer más rentable, ni el cuarto más rentable.
Es decir, no. Te está viniendo arriba, socio.
Estoy diciendo lo que pienso. A mí me parece que es mucho más rentable Nico Williams, Iñaki Williams.
No, Iñaki, a ver, Iñaki, Lilian, Iñaki es el más rentable Lilian, de largo.
Mucho más rentable.
O sea, si te pones a rentabilizar, el que más te sale a cuenta es Jaureguizar, Juan. O sea, no.
Pero, que también me vale. Que me parece mejor, en este momento, me parece mejor Jaureguizar que Sancet. Que si Sancet no ha hecho nada todavía, nada. Que ha metido 14 goles sin ninguna duda. También metía Josemi, metía uno en el Madrid. José Lu, Pepe el Tamborilero. Ya él metía.
No, José Lu, cuidado, ha ganado la Champions, fue protagonista en la Champions,
Le dio el paso a la final, ¿no?
Joder, claro.
Que no, estamos queriéndole valorar de una determinada manera a un tío que de momento a nosotros nos está resultando absolutamente poco rentable. Que nos tiene más.
¿Poco rentable, Sancet? Si metió un gol en la final de Copa.
Que me da igual, que meta lo que le dé la gana. Que me parece un jugador que no, si es un jugador que al Atleti no le está resultando rentable.
¿Pero qué me estás diciendo, Juan? De verdad, está aquí la gente, mira, los Elejal de Lovers están ahora mismo hundidos, están debajo de la mesa.
Si le quitas los 15 goles de Sancet al Atleti, pues igual estás con 8 o 10 puntos menos.
Vamos a ver.
Que se levanten de la mesa cuando quieran.
No le quiero dar a plaza el mando de esto porque te cierra el micrófono, que te sabes cómo funciona. Pero de verdad, me parece increíble. Yo creo que, Juan, al final estás un poquito... Oye, el tema de Yaló, que ayer estuvo todo el partido, Vilella, insistiendo con gestos con la cabeza, cada vez que hacía un control Yaló, cada vez que se iba de uno Yaló.
No estuvo mal.
A ver, el menos malo del primer tiempo del Atleti.
Vamos a ver, pero intrascendente.
¿Eso dices tú? A mí me parece súper trascendente. Lo poco hizo el Atleti, hizo Yaló.
Sí, en la primera parte, a mí no me parece que sea ni mucho menos el primer partido.
Lo poco que se hizo por parte del Atleti, que no se hizo nada, que fue un partido triste por parte del primer equipo del Atleti en la primera parte. El único que hace algo, el único que intenta demostrar algo, al último que le masacra al árbitro, porque no entiendo cómo se le puede pitar la falta que se le pite, la tarjeta que se le saca, que le puedes hundir en la miseria a un chaval que lleva un mes sin jugar, no entiendo cómo se hace eso. El menos malo es Yaló.
Pero a mí, sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que hay algunos mensajes, me gustó la actitud de Yaló. Joder, oye, vamos a ver, ¿qué quiere que sea apático?
Es
que de verdad.
Pues a mí igual es lo que menos me gustó.
¿Eh?
A mí lo que menos me gustó
igual es la defensivamente inexistente.
Bueno, ganó 7 duelos de 11 ya lo ayer.
Las estadísticas tuyas ahora le valen a Alejalde, hoy le valen a Alejalde.
No, perdona, yo no hablo de estadísticas para nada, hablo de mí. Yo no hablo de la estadística para nada. Yo digo que ayer Yaló hizo lo menos malo de toda la primera parte del Atlético. Sin más, sin estadísticas de ningún tipo. A mí, como bien dices tú, a mí la estadística de Vila ya no me vale para nada. Lo tengo clarísimo. Además, se lo dije a él el día del jueves, hablando de Nico, que cada pase que daba hacia atrás contaba como que había dado el balón bien. Me parece una osadía.
Ojo a este mensaje. Dice, Sancet nada y Yaló muy bien. Lo de Lejalde de traca. Le están afeitando los caramelos de la garganta.
Sin ninguna duda. Igual que a él el cerebro.
Sancet es un... Yaló... Dice este, Yaló es un figura y Sancet un piernas. Madre de Dios, Juan.
No, es que volvemos a lo mismo. Esos son los que te gustan a ti. Yo no he dicho para nada ninguna de esas dos cosas.
Según Yaló, según el Ejalde, Yaló hizo mejor partido que Sancet.
No he dicho eso. Es que estamos siempre igual. Siempre estamos igual. Te gustan esas cosas, te provocan, te ponen cachondo, pero yo no he dicho, en ningún momento he dicho ni que ya Sánchez esté peor que Yaló, no lo he dicho porque Sánchez sale en el segundo tiempo y yo en el primero, solo he dicho que Yaló en el primer tiempo es de lo menos malo que tiene el primer equipo. Segundo, Sánchez en el segundo tiempo evidentemente hace un grandísimo partido, no he dicho en absoluto lo contrario, no he dicho en ningún momento que Sánchez sea mejor que Yaló, en ninguno de los momentos, pero es lo de siempre, si al final sabes qué pasa, sale lo que tú quieres que salga. Sin acritud, como decía el otro Franco, también funcionaba así. O sea, lo que él quería salía. Y había referendos del 99%. Nada más. Yo no he dicho nada en contra de Sánchez. Nada en contra de Julen. Nada a favor de Yaló. He dicho solo que es el menos malo del primer tiempo del Atlético. Y el que diga, haz una encuestita, esas que podemos estar tanto, es el de los menos malos que hay en el primer tiempo de Yaló. Intenta hacer cosas sin ninguna duda. Lo hace mejor
pero
que otras
vamos
veces,
a ver, pero
sin
vamos,
ninguna duda.
Pero vamos a ver, intenta hacer cosas. Un tío que ha costado 15 millones de euros
nada, no
y que como
historia,
el Atleti se meta en la Europa, nada. En la Champions y gane la Europa League, van a ser otro pastizal más extra.
Y la verdad,
o sea, Juan, por favor. Mira, escucha, ¿sabes lo que pasa? Que no lo ponéis en perspectiva y no lo metéis en el contexto real. El contexto real del partido es que Yaló ayer... A la gente le vale con que haga un regate o con que haga un buen control.
No es
y eso no puede ser, porque sale Marouane en el segundo tiempo, Marouane Sanadi, y se pone por Montera to Cristo. Le quita balones a Aridane, le chulea a Leyen, le hacen un penalti, el Pacha Espino no puede con él. Eso es un futbolista.
Repito, me has preguntado a mí qué opino de Marouane. No me lo has preguntado, ¿no?
No.
Pregúntamelo, te contesto. Ahí Marouane, me parece, ayer demuestra fehacientemente que es titular en este equipo, sin ninguna duda, con toda esa torpeza que le caracteriza, que dice gente, que la abuela fuma, que el niño llora. Marouane hace lo que no puede hacer nadie en el Atleti en este momento. Y me parece que es un tío sorprendentemente positivo para el Atleti. Por lo tanto, no me eches en cara a mí nada de Marouane, porque no tiene nada que ver. Que Yaló hace menos cosas que Marouane en contando los dos tiempos, sin ninguna duda. Que en el primer tiempo del Atleti Yaló hace muchas más cosas de lo que se espera o de lo que ha podido hasta ahora. Que a mí me importa un carajo que haya costado 15 millones o 22.
Es que venimos de... Claro, es que venimos... Es como el Euribor. Venimos de interés negativo y de repente subió al 4 y pico. Claro, es que ha estado en mínimo.
Bueno, brotes verdes.
¿Quién es el culpable de los 15 millones y de los 20? El que ha firmado el contrato de Yaló. Ni tú, ni yo, ni Yaló. Él no es el responsable. Él está en Braga y de repente viene un tío y le dice, oye, te voy a fichar.
No, pero vamos a ver, si de eso... Pero si yo de eso no lo digo, y incluso me parece correcto que lo fichen. Si yo no, eso, en eso no pongo una pega. Lo que pasa es que su rendimiento es tremendo. Bueno, me manda un mensaje un amigo, dice, dándote un poquito la razón con lo de Sánchez. Dice, una cosa es calidad y vistosidad y otra rendimiento.
Totalmente.
Mira, si me permitís un apunte, con lo de Sánchez, he sacado los partidos de toda la temporada de Sánchez, bueno, de los que ha marcado goles han sido importantes, este de la última jornada que ganamos 3-1 al Rayo Vallecano, dos goles de Sánchez, en la jornada 24 Español 1, Atleti 1, marcaba Roberto en el 62, Sánchez empataba en el 77 para el empate a 1. En el Athletic 3, Girona 0, jornada 23, los tres goles son de Sánchez. Jornada 22, Betis 2, Athletic 2, el gol del empate a 2 es en el 69 y lo marca Sánchez. En el Rayo Vallecano 1, Athletic 2, los dos goles son de Sánchez. En el Athletic 1, Real Sociedad 0, el gol es de Sánchez, el de la victoria.
O sea, los que suponen los puntos de Sánchez, ¿no?
Sí.
Es que es alucinante.
Y en la primera jornada,
y aquí rajando de Sánchez.
El gol de Sánchez.
Bueno, pues nada.
Que juegan todos, evidentemente.
Vale, yo he contado así, haciendo rápido la cuenta, 9 puntos que nos han dado los goles de Sánchez. Tendría que volver a mirarlo bien.
Aquí 15.
¿Estáis contentos?
No, pero a ver, si tú metes. Si Sánchez mete uno de. O sea, el otro día, por ejemplo, hubiéramos empatado. Nos ha dado 2 puntos.
Bien. Vale, pero
yo he contado 9. El Athletic estaría entonces.
Al 90% de los socios del Atleti les tiene cabreados y molestos.
Eso es otra cosa. Eso es otra
bueno,
otra
pero
historia.
Tú estás hablando de
eso
otro.
Es otra cosa.
El Atleti estaría sexto fuera incluso.
Sí, bueno, Sánchez tiene cabreados al 90% según tú. Ahí yo no oía más que grito de Sánchez, ¿eh?
Ya. Cuando mete los goles, que sí, como todos. Siempre la vida es así. Si somos todos resultadistas. Si Sánchez mete el gol, evidentemente es más contento. Si llega a fallar el penalti Sánchez, lo matan. Que no, que la vida es así, José. Que no intentéis dar la vuelta a la vida. La vida no es como nosotros queramos que sea.
Ojo, ojo a Zamayoa, ¿eh? Dice, mensaje de Iker Zamayoa. Tiene junto a Lewandowski el mejor ratio de minutos por gol de liga.
Fenomenal. Qué maravilla, qué suerte tenemos. Fenomenal. De cine.
Hombre.
Fenomenal.
Manu de Leganés que nos vio ayer, pero que no pudo saludarnos. Bueno.
Y tiene el mayor porcentaje de penaltis con acierto. 3 de 3,
fenomenal,
monje,
mejor.
No nos acordamos ya de la cera que se le dio a Iñaki porque cobraba 7 kilos y no metió un gol en el arco iris. Paciencia con Yaló. Es el segundo apellido de Yalo.
Javier está muy bien.
Paciencia.
Joder, es que de verdad. Iñaki no tiene nada que ver con Yalo. Nada. O sea, pero hasta cuando fallaba no tiene nada que ver.
Bueno, es que todos queremos que Yalo mejore.
En este momento, no... a Yalo con Iñaki es otra osadía más de alguien, que no le voy a poner nombre. Compararle a Iñaki con Yalo es una osadía manifiesta.
No, si no, no hay comparación.
Con... En el primer tiempo, Iñaki en el segundo. Claro. No juegan ni un minuto en conjunto. Por lo tanto, no se les puede comparar para nada. Para nada. Ahora, si le vas a comparar ayer a Guruceta con Yalo, te digo desde ahora, bastante mejor Yalo que Guruceta.
No estuvo bien, Guru. Sin más. Tampoco tuvo balón, ¿eh?
Ya, sí, ahora estamos, venga ahí. Tampoco tuvo balón, claro, venga ahí.
Y mira que lo intentó, claro, bajó hasta el centro del campo a intentar coger balón.
Solo 16 balones tocó.
Lo hizo de cine, pero que tuvo mala suerte el pobre chaval. Que sí. Y Yalo no tiene mala suerte nunca. Tiene mala suerte Guruceta, Berenguer, Sancet, Iñaki, Nico. El pobre Yalo no tiene mala suerte, es que es un desgraciado. Pobre Yalo, hay que matarlo. Yalo, si es así. Es así, te reíste de él en la transmisión, José.
¿Por qué?
Dos o tres veces.
¿Por qué?
Dos o tres veces.
Yo no, eso es mentira.
Joder, coge la transmisión y mira.
Eso es mentira. Y Manol, yo me he reído de Yalo ayer. Es que no está diciendo. Para, está diciendo una cosa. No, para, Juan. Está diciendo una cosa muy grave. No, está diciendo una cosa muy grave. Y no se puede decir eso.
Bravísimo.
Claro, pues yo no me he reído en ningún momento de Yalo en la retransmisión.
No,
que me la cojo. Vamos, yo tengo claro cuándo vacilo y cuándo no vacilo. Creo que te has confundido. Juan, te has confundido. Juan, te acabas de confundir mucho.
Llámalo como quieras. José, llámalo como quieras.
No.
Retiro lo de que te has reído.
No, es que no me he reído, coño.
Por el pito un sereno, le has tomado y le sigues tomando por el pito un sereno.
Solo dije una frase una vez. Yalo vuelve a ser Yalo.
Pues ya te parece suficiente. ¿No te parece suficiente decir eso? A mí sí me parece suficiente.
Eso, pero eso no es reírse.
Sí, me parece suficiente.
Yalo vuelve a ser Yalo.
Para ti no, si te lo he dicho mil veces.
Pero eso no es reírse de nadie.
Cada uno tenemos nuestro sentido del humor, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de participar en las actuaciones. Para ti eso no es nada, para mí es cachondearte de Yalo. Sin más, pero es una opinión personalísima mía, que no coincide con la tuya, nada más. Así de claro.
Pero, ayer en San Mamés no se rió nadie de Yalo, ¿eh?
De los menos no, yo creo malos.
Yo estaba igual el no ver y solo escuchar.
Sin más,
influye, pero no
nada,
en ningún momento, porque además conmigo delante no se va a reír nadie.
Si es que hay una cosa que Juan quiere que se llama ética, Juan quiere meterme el agua en casa y yo, mira, le acepto que me quiera meter el agua en casa, no tengo ningún problema. Sí, pero no digas que yo me río, porque yo no me río. Yo no me río de un profesional.
A Yalo se le maltrata en esta situación. Se le maltrata. Y eso puedes poner la consultita, la puedes hacer cuando quieras.
Se le maltrata al chaval.
Se le maltrata, a Yalo se le maltrata, sin ninguna duda. Se le lleva maltratando desde que llegó. Al tercer día se le estaba maltratando a Yalo. Sin más, sí. Y si yo fuese Yalo, tendría un mosqueo infernal. Y ayer Yalo hace un partido muy decente, dentro de que efectivamente el partido no fue bueno. Claro que no. El primer tiempo de fue muy malo y Yalo fue de los menos malos, nada más. Y el que no quiera reconocer eso, tiene algo contra Yalo, nada más, sin más. Y si no lo reconoces tú tienes algo contra Yalo. Ahora, si lo reconoces, hablamos de otra cosa.
Vale, nada, tranquilo, que siga haciendo lo mismo que ha hecho hasta la fecha. Intrascendencia total y absoluta en el fichaje estrella de la temporada. Vale, te vale todo, Juan, me parece muy bien. Nada, venga. Y sin embargo, Sancet es un paquete, el otro es no sé qué. Vale, pues ya está.
Esa es tu forma de ver la vida. ¿He dicho yo en algún momento que Sancet sea un paquete?
Lo está diciendo la gente en el WhatsApp, hemos entendido todo eso.
La gente dirá lo que le salga de las orejas, pero yo no he dicho en ningún momento que Sancet sea un paquete. No lo he dicho. Entonces, el que dice que yo lo he dicho, lo que está haciendo es mentir de manera descarada. Mentir es lo contrario a lo que se piensa con intención de engañar. Y yo en ningún momento he dicho que Sancet sea un paquete. Nada más.
Bueno,
he dicho que
tampoco,
en el
tampoco me reí yo de Yalo. Yo lo que le exijo, a Yalo como periodista que soy y cubro la información del Atleti es rendimiento. Y hasta la fecha no lo ha dado. Punto, pues ya está. Creo que es la jornada 31, ¿no?
Sí.
Jornada 31, sí. Vale, pues ya está.
Evidente.
Pues ya está. Para ti ha dado rendimiento hasta la jornada 31, ¿no?
En absoluto, yo no he dicho eso.
Ah, vale.
Tampoco he dicho eso.
Vale.
He dicho que ayer fue el menos malo de la primera parte del Atleti, nada más. No intentes sacar lo que yo lo he dicho.
Y me hace mucha gracia porque... Sí, pero hay mucha gente que en el WhatsApp me dice, Monje, vaya cara tienes, a Guruceta lo defiendes y a Yalo no.
Hombre, eso es evidente.
Hombre, es que Guruceta me ha demostrado mucho, por lo menos a mí.
Claro.
Bueno, yo creo, a ver, es que si no te ha demostrado a ti Guruceta nada, Juan, es que de verdad me tiro por la ventana ahora mismo con una cama elástica abajo, por supuesto.
El año pasado es clave.
Vamos, utilizando procedimientos torticeros. Que yo no he dicho que Guruceta no haya dado nada al Atleti, que no lo he dicho, que estáis utilizando procedimientos torticeros, y eso viene en el diccionario. Yo no he dicho en ningún momento que Guruceta no haya hecho nada bien por el Atleti. he dicho solo que lleva 4 o 5 partidos, o 6 o 7, desde que llegó Marouán, en los que está intentando demostrar que está por encima de Marouán, y está quedando cada vez más claro que en este momento Marouán está por encima de Guruce.
Bueno, ha hecho cosas buenas, como, y... mira, como hay una lista importante de jugadores que en menos partidos han demostrado mucho más que Yaló, ¿vale? No la voy a poner, pero quiero destacar ayer... No,
quiero el 80% de los jugadores de la Atleti han demostrado más que Yaló.
Vale, a ti, no sé por qué, yo creo que es por meterme las gomas a mí, estás con el tema de Yaló, ahí enquistado, no pasa nada. Pero quiero poner en valor, de verdad, lo hizo Valverde ayer, en rueda de prensa. Jaureguizar, espectacular. Pausa y hablamos de Jaure.
Onda Vasca conecta.
Hola, soy Chema Gutiérrez. En las mañanas de Onda Vasca, Chema Gutiérrez. Las noticias clave de cada jornada. El análisis de los mejores expertos. Entrevistas de actualidad. Las secciones más divertidas para que despiertes con la información y la compañía que te ofrece Onda Vasca. ¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integ te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 30% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integ en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Onda Vasca conecta.
Me alegra de verdad por recibir mensajes. Bueno, siento mucho no poder dar salida a todos los mensajes porque es una pasada la cantidad de mensajes que tenemos en el WhatsApp. Pero dice este, atención, Monje, todavía no te acuerdas de la primera temporada de Berenguer, cómo le defendías y había que tener paciencia. A Yalón y agua y conciertos de cochineo. Tienes razón, Juan. Te voy a corregir. No hacía falta defender a Berenguer en la primera temporada, fue el máximo goleador. Fue el máximo goleador del equipo en su primera temporada. Lo que yo defendía era a los que decían que eran legión, que no había que haberle fichado. Eso sí, yo decía. Pero no que había que tener paciencia, si metió el que más goles. Así que cuidado, de verdad, cuidado con estas cosas. El Ejalde ayer me avisó de una cosa.
¿Cuál?
Poned la tele, que están hablando de la entrada de Mbappé, de los penaltis, de... Y pongo la tele y está Urizar en la tele.
Pero en la de en la que está habitualmente ahora.
En Mega.
Ah, en Mega ahora.
En Mega.
Te lo van a quitar, ¿eh? Te lo van a quitar a Urizar.
A Urizar no me lo quitan. Pues podrá estar con ellos también, pero quítame no me lo quitan.
Ahora que le llamo
Urizar, ¿cómo estás?
Yo muy bien. Me dejas dos cositas. Una, estoy con Juan.
Va, siempre empiezas así y lo acabas hostia con él.
Por lo menos ha demostrado en el primer tiempo que hay algo dentro de él. Y segundo, para mí el mejor jugador del Atleti, Vivian.
Vale, pues ala, ya has dicho esto, te has quedado a gusto.
Y tú también. Escucha,
para que sigas hablando de otras cosas, me gustó mucho el jersey que llevabas ayer en la tele. Ese es bueno, tú. Ese es buen jersey.
Era verde, por eso, porque es promesa.
Ese jersey es bueno, ese no le salen bolas, ¿eh?
No. ¿Qué me cuentas? A ver, dime.
Hombre, muchas cosas. Juan, ¿quieres hablar así algo en concreto con Urizar? ¿Te preocupa algo de la jornada?
Sí, me preocupa que ya están intentando demostrar que Mbappé prácticamente tuvo la mala suerte, como estaba el pobre muy triste y muy deprimido, tuvo la mala suerte de casi romper la pierna al pobre chaval del Alavés, para intentar que le metan lo mínimo posible, nada más. Eso es toda la historia de los hinchas del Madrid, que no hay derecho que sean capaces de justificar, en base a actuaciones pretéritas, intentar justificar la entrada de Mbappé. La entrada de Mbappé es una venganza personal.
Juan, te voy a decir que lo dije yo, es una entrada intencionada, intencionada,
vengativa,
y eso es una agresión. Otra cosa es que los árbitros, como tienen unas ventanillas donde le dan y te pone ya la frase que tienes que poner en el acta, que yo lo quitaría, porque es muy recurrente eso de decir con el balón por el medio. No, del balón por el medio nada.
Nada de nada.
Pero claro, debe de quedarse en tres partidos, pues ya veremos con recursos y tal.
Lo digo yo. Como máximo, Urizar le van a meter dos. Le van a quitar uno. Y te digo, es vergonzoso, porque Mbappé, es cierto que le hacen entradas a él, sin ninguna duda. Es cierto que le masacran, sin ninguna duda. Pero también él va expresamente a por él, a darle una patada de morir, en absoluto a disputar el balón para nada, y va a meterle la pierna hasta el corvejón. Y al final le hace una entrada.
Le puede partir la pierna, sí.
Oye,
lo dije yo ayer en Vega, se despreocupó del balón. Y fue de forma intencionada, y eso es una agresión a la pierna del contrario.
Irbón, en ese mismo partido, la entrada que hace un jugador del Deportivo Alavés a Vinicius es igual que la de Mbappé al de la Alavés.
En absoluto.
No, es lo mismo, aunque ahora con la nueva normativa, cualquier contacto que te metan los tacos por detrás, ya no se mira la intensidad. Ahora ya no más se ve el hecho, ahora, y ya está. Y claro, y fútbol no es eso, el fútbol es viril, es de contacto y tal. Y luego hay que valorar la intensidad de la entrada.
Urizar, ¿sabes lo más vergonzoso para mí? La manera de intentar defender de Paco Bullo, del otro del Madrid, del Pereiro, defender en comparación con cosas que han pasado antes, decir que la entrada es una entrada,
normal. Eso pasa, sí, eso pasa con ellos, pero es así. Dice un oyente que por qué los penaltis residuales se pitan unas veces sí y otras no. Pregunta a Urizar, por favor, ¿por qué no le han sancionado a los del Madrid cuando van a la grada a celebrar? Y este mensaje me gusta mucho. Dice, Monje, te escuché como siempre toda la retransmisión y en ningún momento te reíste del futbolista. Eso es grave y afecta a tu profesionalidad. Juan no puede decir eso.
Vale, no digo nada. Retiro lo de que te reíste de él, pero que le tomaste por el pito un sereno, como siempre.
Yo no diría que no me había gustado esa acción puntual, pero no. Pero no. Oye, Urizar, el tema de los penaltis residuales rápidamente, que nos vamos al básquet.
No, yo desde luego estoy de acuerdo en que la normativa para mí no sirve para nada. Yo pienso que cuando un jugador ha tocado el balón, el que sufre una entrada, eso es una acción residual, y lo único que se puede aplicar es una medida disciplinaria.
Eso es.
Y no tener que pitar un penalti.
Es que ayer para mí es tarjeta roja Vivian, pero no es penalti.
Exacto. Pero eso es una residual. Porque, ¿qué pasa? Que entonces, cada vez que yo despeje un balón y venga otro después y me pise, tengo que pitar penalti.
Claro. Pero
parece que no, que están aburridos, no saben de cómo modificar el reglamento. Y están desvirtuando el fútbol, el auténtico fútbol.
Es así.
Y yo, Urizar, te diré que estoy de acuerdo. Para nosotros nos viene mucho mejor que nos pite penalti que nos expulsa Vivian, evidente. Pero la realidad es que la normativa tendría que ser, oiga usted, no es penalti y es expulsión de Vivian, porque la entrada de Vivian es kafkiana. Mete la pierna de manera absolutamente inverosímil, es una locura.
Creo que vas a disputar ese balón y al final
mala suerte al aterrizar, que no puede desaparecer, le cae la pierna encima del futbolista del Rayo, pero la intención.
Mete la pierna de destiempo.
Eso es. Entonces, expulsión sí, penalti ni de coña.
Bueno, Ilbon, ya sabes, cuando te quede pequeño el jersey me lo pasas, que me gustó mucho. Me parecía, daba muy bien en la pantalla. No, el de, no, ese jersey de Cachemir, ¿eh?
Que te compre uno nuevo, porque ese de, uno viejo.
Eso también es verdad. Eso, claro. Era de Cachemir ese, ¿a que sí?
Sí, sí.
No, no, que era, porque se le ve muy bueno, hay, se le ve en la tele bueno. Sí,
de, casi mil euros, como claro. Decía el otro, de casi mil.
Claro. Un abrazo, Ilbon.
Hasta luego, Ilbon.
Vale, hasta luego.
Chucho, máquina, ¿cómo estás?
Papá, ¿tú? ¿Qué tal?
Estamos en semana de final. ¿Ha estado hoy en el Media Day Plaza?
Sí. Una bueno, semana importante.
Bien.
¿Tú cómo lo ves? Lo de, porque no sé si... bueno, lo de Andorra primero, que se perdió por tres, se mantiene el básquet de Aguilas a favor del equipo y se utilizaba, lo dijo en la previa, pues Arnau, como una prueba, ¿no? Un entrenamiento, una prueba para el partido de este miércoles en Medivilla ante el PAOK. ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo creo que ni prueba ni gaitas. Es un partido que teníamos que haber ido a ganarlo como intentamos y no lo ganamos y ya está. O sea, no es un problema de prueba. O sea, es que no estamos salvados, ¿eh? No. O sea, que aquí la gente dice, ah, es que... Y digo, espera. Que todavía queda aquí mucha tela que cortar.
¿Tú crees que cuatro partidos no son suficientes, Colchón?
No.
No, ¿eh? Jo.
No, mira el calendario.
Sí, sí, no, ya, pero... Jo,
pero son
mira,
cuatro, tú.
¿Eh?
Son cuatro.
Ya. Si te miras el calendario, ¿eh? Y dices, bueno, igual tenemos un partido en teoría para ganar y si no lo ganamos estamos muy, pero que muy mal, ¿eh? Ojito, que no está nada fácil esto.
Joder.
O sea, que...
No me diga esto, me pega un bajón aquí, pero... Yo lo doy por hecho.
De todas maneras, está bien meter de vez en cuando un bajón, porque, joder, aquí se ha cogido todo el mundo y decir, bueno, pues ya está esto y tal, ¿cómo que ya está?
Ya,
bueno, pero... Está mucho mejor que como estaba hace un mes, pero...
El básquet, la verdad, lo tenemos ganado con la Andorra. Además, volvió ¿sí? Jones y creo que bien, ¿no? Pues una vuelta importante para el equipo.
Sí, claro, sí. Ah, hay mucha diferencia entre Jones y Silla y Bakayoko, hombre, claro.
Oye, una cosa.
Oye, ¿por ese podremos ganar pasta con el Bagayoko este? A futuro.
Y coge. Joder, yo, es que hace unas cosas de otro nivel ese chaval, ¿eh?
Es que, escuché, no, leí la entrevista de la Rauri que le hice un de ella. Y la verdad que estuve pensando eso. Veníamos nosotros de Glasgow. Bueno, estábamos en Glasgow cuando estoy hablando de eso con Aitor Martínez y tal. Digo, oye, que igual se le puede sacar a este una tela. A futuro.
Sí, no lo sé. Ojalá.
Es que es muy niño y bueno, este de entrada iba a ser una figura, ¿eh? Eso seguro, vamos. Las lesiones sí, son los que le han dejado tocadito, pero bueno, es que le ves que hace unas cosas y tiene unos movimientos. A mí, ya la defensa que hizo en el último cuarto aquí al pivo de ellos ahí en la parte de fuera y todas esas cosas, a mí eso me parece de otro nivel, ¿eh? Y de vez en cuando, joder, pues te coge y te entra el rebote y hace unos palmeos. Bueno, de otro nivel.
Oye, Chucho, a ver, lo importante ahora, que es esta semana, el miércoles el partido de Miribilla, la ida de la final de la FIBA Eurocup ante el PAOK. Un equipo, el griego, que encima de jugar en casa la vuelta, que tiene a favor el factor cancha, mucho americano, muy físico, va a ser muy complicado.
Sí, complicadísimo, sí. Totalmente de acuerdo, muy complicado, vamos.
¿Qué esperas? Sobre todo, ¿qué esperas de la ida en Miribilla?
Hombre, yo creo que jugaremos, espero, vamos, que jugaremos bien. Ellos irán a que no les caiga mucho, irán un poco al trantrán y tal, pero bueno, yo espero que juguemos bien y a ver lo que sacamos, ¿eh? Pero sobre todo, a ver con qué mentalidad nos vamos allí.
Sí, es que encima allí es un infierno lo de Grecia, ¿no? Lo del el público, sí. El ambiente que se genera.
Todo. El tema está en que son equipos que saben que en su casa si tienen que ganar pues por 3, ganan por 3. Si tienen que ganar por 10, ganan por 10. Si tienen que ganar por 28, ganan por 28.
Por lo civil o por lo criminal, se suele decir, ¿no?
Sí, por eso.
Pregúntale aquí si vas a ir a Grecia.
No.
No vas, ¿no?
Es que, al final, no voy, no.
Casi 800 euros sale el viaje.
Sí, no, y al final, bueno, es que también la incertidumbre, ¿sabes? Dices, sí, si ganas, guay, pero si no ganas, te ibas un rumble. Ya estuvimos en Charleroi y aquello fue terrible.
Sí, y por cuánto vas a ganar, sí, si ganas el miércoles, que es también complicado, pero bueno, pues, hay que jugar el partido.
El tema es mentalizarse que hay que jugar bien aquí y hay que jugar bien allá. Y ya está. Y a mí me parece que es muy importante cómo defendamos aquí y repetir ese tipo de defensa allá.
Chucho,
eso me parece que es fundamental.
Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Chucho. Lo dará ETV1, ¿no?
Me imagino que sí. No sé quién lo dará.
Digo, no, la 4, ETV1.
Creo que la 1 lo dará, sí.
Es una final, ¿no, Juan?
Es una final.
Sí, claro. Bueno, ¿tú? Es una final importantísima, pero bueno,
claro. Pero fíjate, Juan, que a mí lo que me llama la atención, que no es una final al uso como fue la de Charleroi, que es a un solo partido, no, sino que es a doble partido, ya que
sí, la vuelta a la pena es allí. Claro. Un abrazo, Juan, disfruta del lunes y come a gusto. Agur.
Hasta luego, Juan.
Hasta luego.
Nos vamos yendo, venga, que tenemos que ir al Corte Inglés, tertulia a las 3 de la tarde, la rojiblanca con los habituales. Ahora os quedéis con los informativos y, por supuesto, con nuestra web, www.ondavasca.com.
Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Y a puntuación. Traes de nuevo o traes de nuevo.
Esta Semana Santa acércate a Balmaseda a vivir la pasión de un pueblo.
No fuera malhechor, no le habíamos puesto en tus manos.
Tanto el Jueves Santo por la noche como el Viernes Santo por la mañana se desarrollará la representación de los últimos momentos de la vida de Jesús, una representación viviente y espectacular que transcurre por las calles y plazas de la villa. Ven a Balmaseda y disfruta su Semana Santa.
Sanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Onda Vasca conecta.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
Onda Vasca Conecta.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeón, a pesar del impasse dictado por Donald Trump respecto a los aranceles, ya que en las últimas horas es complicado saber si al final van a grabar o no los productos tecnológicos chinos, lo que esto pueda suponer. El Endacari se ha reunido hoy con los partidos políticos en busca de una postura común, unidad a la hora de hacer frente a la crisis que pueda derivarse de esos aranceles para las empresas vascas. Enseguida vamos a repasar lo que ha dicho cada uno de los portavoces tras acudir al Endacaricha. A priori, todos parecen, desde distintos puntos de vista, eso sí, con menor o mayor intensidad, querer aportar. Mientras, seguimos viendo cómo se cierran empresas ligadas a la automoción. Es el caso de Sunsundegi, que estaba en un proceso concursal desde diciembre esperando quizá un milagro, que apareciera un inversor con un plan industrial viable que permitiera no liquidar esta carrocera que ha sido vital para la Sacana, para Alsasua. El despido de sus 330 trabajadores va a tener un impacto mayor en la zona de donde la planta era clave para el empleo en esta comarca. Por cierto que estamos a las puertas de las vacaciones de Semana Santa y hoy se ha presentado ese habitual operativo de tráfico en Euskadi, con una novedad, una grúa ligera para limpiar la vía, por ejemplo, en caso de accidentes o averías y que el tráfico no se ralentice. Vamos a ver cuál es el pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Euskin Iturrioz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, durante la tarde el tiempo se inestabilizará, aumentará la nubosidad de evolución diurna y se producirán algunos chubascos dispersos y ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas y granizo pequeño, pero principalmente en el este. En Vizcaya y en el oeste de Álava es posible que transcurra la tarde sin lluvia. Soplará el viento de componente sur y las temperaturas máximas rondarán los 18-20 grados. A últimas horas de la noche el viento girará oeste-noroeste y se intensificará. Y mañana tendremos tiempo revuelto e inestable con chubascos tormentosos y temperaturas en acusado descenso.
No hay problemas para circular hasta ahora por la red viaria vasca. Según confirma el Departamento de Seguridad, las 2 y 2 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Lehendakari quiere unidad frente a la guerra comercial abierta por los aranceles estadounidenses y hoy se ha reunido con los portavoces parlamentarios de todos los grupos, a excepción de Vox, para intentar fijar una posición común. A esta hora, Imanol Pradales acaba de terminar su reunión con el portavoz de Euskal Herria Bildu en una ronda que cierra en estos momentos con el líder parlamentario del PNV, Delia Ureta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, el primero en reunirse con el Lehendakari ha sido el único representante de Sumar en la Cámara Vasca, también ha sido el más crítico con las políticas del gobierno vasco. Está abierto al diálogo, pero reclama que las empresas que reciban ayudas no puedan despedir, que Euskadi no invierta en industria armamentística o que la respuesta del gobierno vasco a los aranceles estadounidenses no se financie con deuda pública. Jon Hernández.
Tiene que estar siempre condicionada a las garantías del mantenimiento de los puestos de trabajo y con especial atención a que nadie intente aprovechar esta coyuntura para realizar despidos o recortes. En segundo lugar, hemos planteado que se debe realizar una protección más allá de las industrias y sectores directamente afectados. Además, es necesario tener previsión de un escudo social para el conjunto de la ciudadanía. Luego le hemos planteado también un mensaje claro de rechazo a que Euskadi recorra el camino de la industria de la guerra.
El portavoz del PP ha mantenido un tono conciliador, está de acuerdo con el plan del Gobierno vasco, aunque reclama que las ayudas se dediquen a los sectores afectados por la guerra comercial. Javier Dandrés.
El problema con el que nos enfrentamos es una guerra comercial, pero respecto de un territorio, Euskadi, que tiene una serie de problemas de hondo calado y que perjudica y nos hace muy vulnerables a cualquier eventualidad económica internacional que pueda suceder, y desde luego la que estamos viviendo ahora con la guerra comercial es una de una importante magnitud.
Y el socio de gobierno del PNV, el PSE, reclama no cerrar la puerta a ampliar el paquete de ayudas. Eneko Andueza también reclama coordinación en las medidas con el gobierno español.
Que no descarte ampliar el paquete de medidas. No conocemos todos los extremos de lo que está por venir y, por tanto, conviene ser previsores y no cerrar la puerta absolutamente a nada. También le he pedido que haga todos los esfuerzos posibles por lograr la mejor coordinación y la mejor colaboración con el gobierno de España.
Está a punto de comenzar la rueda de prensa en la que el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, va a valorar su reunión con el Lehendakari, que a esta hora cierra esta ronda con el PNV.
Bueno, pues mientras hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viaja a Washington para reunirse con el secretario de Economía, que la pasada semana, recordemos, que dijo que el viaje de Pedro Sánchez a China, su reunión con Xi Jinping, sus buenas relaciones con Pekín, era como pegarse un tiro en el pie. Quiere Cuerpo reconducir ciertamente las relaciones que, dice el gobierno español, pasan por un buen momento en el respecto a Estados Unidos.
Es, yo creo que un momento importante, ¿no? Esta nueva etapa, para ver si somos capaces entre todos de llegar a un acuerdo negociado y equilibrado entre ambas partes, porque será muy beneficioso para todos.
No es el único encuentro respecto a esta guerra comercial en el día de hoy, porque el comisario europeo de comercio, Maros Sefcovic, se reúne por tercera vez en Washington con los responsables comerciales del gobierno de Trump. Adelanta que va a buscar un acuerdo que sea bueno para ambas partes. La reunión se producirá después de que este Trump suspendiera los impuestos de frontera recíprocos durante 90 días para dar paso a las negociaciones. Estados Unidos ha anunciado este fin de semana que va a eximir de aranceles a los chips, teléfonos, otros dispositivos electrónicos, la mayoría de China, pero hoy el secretario de Comercio ha matizado que no van a estar exentos. Lo que habla es de una suspensión temporal de 1 o 2 meses y que luego les va a poner el impuesto especial en la categoría de semiconductores. Trump dice que hasta la semana que viene no va a dar los detalles. Al margen de la guerra arancelaria, hemos escuchado antes a Eneko Andueza, después de reunirse con el Lehendakari, que también se ha referido a las declaraciones de este pasado fin de semana de Imanol Pradales, inclinándose de alguna manera por la conexión del TAP a través de Ezkio Itxaso con Navarra, como ya hiciera, que fijó postura pública en 2018 el gobierno vasco. También añadía el Lehendakari este fin de semana que faltaban informes para tomar decisiones. Preguntado por ello, el líder de los socialistas vascos ha pedido a Pradales que no actúe de portavoz, sino que hable en nombre del gobierno vasco, porque matizaba, este aún no ha fijado postura.
No me parece sensato comportarse en las entrevistas como el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa en un asunto como la conexión con Navarra del tren de alta velocidad. Le he pedido que mantenga la prudencia debida y el respeto a lo acordado. La posición del Gobierno vasco con la conexión de Navarra no es la de unas alegaciones del 2018.
Esto decía Eneko Andueza sobre el TAP. Como decimos, aún no hay tomada una decisión formal. Y día triste hoy en Alsasua, en la comarca de La Sacana. Se acabó el tiempo para Sunsundegi. Este lunes ha comenzado el proceso de liquidación de esta empresa. La plantilla lleva meses luchando por salvar sus puestos del trabajo, pero la retirada del inversor belga que estaba interesado en la planta va a suponer el despido a finales de mes de 330 trabajadores. El peor de los escenarios, porque además van a tener que ir a Fogasa para cobrar la indemnización. Recordemos que esta empresa tiene 50 millones de euros de deuda. Mañana el consejero de Industria, Mikel Irujo, va a comparecer en el Parlamento de Navarra para explicar la actual situación, qué se puede hacer en la comarca de La Sacana, en Alsasua, después de este cierre que ya parece inevitable de Sunsundegi. Y si bien la presidenta María Chivite esta mañana decía que harán todo lo que puedan.
Nosotros vamos a pelear hasta el final. Incluso en periodo de liquidación la puerta sigue abierta para un posible plan industrial, un posible inversor.
Un asunto más de Navarra, porque los sindicatos LABE, la SK, Estela, Siru y Echalde se han concentrado esta mañana frente a la sede en Pamplona de la Confederación Empresarial de Navarra para denunciar su negativa, junto a otros sindicatos, UGT y Comisiones, a sentarse en la mesa de negociación para un salario mínimo interprofesional propio. Las plataformas anuncian movilizaciones, como las que ha habido también en la Comunidad Autónoma Vasca, o esa iniciativa para recoger firmas e interpelar a los grupos parlamentarios sobre esta cuestión. Imanol Carrera, del sindicato LAB.
Nunca nos hemos rendido a la voluntad de la CNUGT y Comisiones Obreras y no lo vamos a hacer tampoco en esta ocasión. Vamos a recoger firmas para interpelar al Parlamento de Navarra a reclamar las competencias necesarias para poder establecer legalmente un salario mínimo en Navarra.
2:09, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
En el Parlamento Vasco ya ha comparecido la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, para explicar la estrategia integral de mejora de los resultados académicos que se quiere implementar en Euskadi en el próximo trienio, 2025-2028. Ha señalado Pedrosa que va a beneficiar a 24.000 alumnos y alumnas. Ha subrayado además que el programa se refuerza con 200 profesores.
Y hemos incorporado más de 200 docentes desde este curso en los centros del sistema educativo vasco. La formación específica que han hecho los docentes participantes también ha sido para los tutores que trabajan en estas aulas.
Y vamos ahora con la denuncia de EMBA. Ha denunciado el uso de referencias guipuzcoanas o vascas, también vizcaínas, en la venta de productos cárnicos que provienen de fuera. Lamentan el uso de sellos como Basque Gastronomy, Made in Guipúzcoa, como técnica comercial en piezas de carne que tienen otras procedentes. Con esto engañan al consumidor. Y no tenemos que irnos lejos para encontrar esas referencias engañosas. Desde EMBA aseguran que esto se está produciendo en las empresas y en los restaurantes de nuestro entorno. Xabier Iraola es el coordinador de la organización en Gipuzkoa.
Hemen Gipuzkoan batuz ere badakeu komertzial, aragi komertzialak oso potenteak. Bertako batez ere ostalaritzara eta kanpoko ostalaritzari begira daudenak. Merkatal linea hori da, kanpoko okela ekarri eta ostalaritzari eskaini. Ba, bertakotasuneko referentzia horiek txertatuz, zibilinamente esaten den bezala, bazkenen nolabait entenditu arazten zaie, bertako okela dastatzen nahi biela, bertako kultura, okelaren kultura, parrillaren kultura.
Y hoy, cuando se cumplen 94 años de la proclamación de la Segunda República, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la calificación de Eibar como lugar de memoria histórica. Un solemne acto en el Salón de Plenos de esta localidad guipuzcoana, en el que ha participado el secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez López, quien ha subrayado que es necesario que llegue a los jóvenes la idea de la democracia ante una ola reaccionaria que es cada vez mayor.
Estar alerta porque estamos viendo que la ola reaccionaria es muy potente y que evidentemente ponen en cuestión la democracia. Ponen en cuestión lo que se consiguió aquel 14 de abril en España y en Eibar y ponen en cuestión la democracia que nos ha costado tantísimo tiempo en conquistarla. Mucho tiempo en conquistarla, pero se puede perder en cualquier momento en un único día.
Y vamos a hablarles ahora de la historia de Marimar, sea una mujer de 61 años que finalmente, después de mucho tiempo de búsqueda, ha localizado a su hijo de 43 años, presuntamente robado tras darle a luz en un hospital de Irún. La mujer, que ahora mismo reside en Granada, ha contado que lleva buscándole toda la vida. Le dio a luz cuando ella era menor. Su madre fue quien le dijo que el niño había nacido muerto. Explicaba a la agencia EFE esta mañana que fue una enfermera quien le puso en la pista, diciéndole que su hijo estaba en buenas manos y que ha sido gracias a la asociación Bebés Robados de Sevilla y a la jueza que ha permitido la investigación que ha conseguido finalmente encontrar a su hijo, que de momento, ella misma lo reconoce, no quiere tener ningún contacto con ella.
Pues he logrado encontrar a mi hijo. Mucha lucha, mucha lucha, mucha lucha. Muchas puertas que no han cerrado, porque no han cerrado muchas puertas. Hasta que, gracias a Dios, pues también vamos a dar con esta jueza, que me ha creído. Y adelante. Por desgracia, pues mi hijo no quiere saber nada.
El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, ha anunciado esta mañana que hoy la declaración de Irún como zona tensionada va a venir acompañada del inicio este mismo año de 420 nuevas viviendas protegidas en alquiler por parte del gobierno vasco en esta localidad. Allí ha estado esta mañana Denis Itxaso, en la localidad fronteriza, junto a su alcaldesa Cristina Laborda, con motivo de la aprobación ya de Irún como zona de mercado residencial tensionado. El Ejecutivo vasco va a impulsar este año, ha dicho, la mayor operación de su historia en esta ciudad, una de las mayores que se van a realizar también en todo el territorio guipuzcoano. Seguimos hablando de vivienda. Surgida en 1985 para recuperar el casco viejo de Bilbao tras las trágicas inundaciones del 83, Survisa, la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbanística, cumple 40 años. El balance de actuaciones de estas cuatro décadas deja la reforma o rehabilitación de hasta el 22% de los inmuebles de la ciudad, o lo que es lo mismo, 2.600 edificios. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena, sí, en estos 40 años desde Survisa se han incentivado actuaciones en el 22% de los edificios de Bilbao por valor de 318 millones de euros, implicando así a 58.000 vecinos y vecinas con el objetivo de hacer de sus viviendas en distintos barrios lugares más seguros y accesibles. Desde esta sociedad, que depende del Ayuntamiento de Bilbao, se incentiva la rehabilitación, facilitando también acuerdos entre comunidades con entidades financieras, ofreciendo asimismo apoyo técnico, jurídico y social, así como ayudas económicas del Gobierno.